Apuntes para una breve historia política de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Si la escuchaste bien a Mariana Fossati, que siempre es un gusto escucharla, verás que el título dice Apuntes para una breve historia, lo que quiere decir que es poco, digamos que será todo comprimido, que no va a ser una cosa extensa, no va a ser como hablamos a veces en serio y muchas más apenas en broma con el profe Viñeschi, no va a ser un seminario, sino una pequeña mirada motivada, entre otras cosas, porque a partir de los episodios ocurridos en el fin de semana pasado, los episodios de represión, la policía de la ciudad, liderada, conducida, manejada, dirigida por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, comenzó alguna discusión sobre, bueno, quién es competente, qué policía hace qué cosa, hasta dónde llega la función de cada uno. Y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta en ejercicio, dijo habría que repensar la autonomía de la ciudad, lo cual motivó un revuelo. Y entonces aparecieron, primero hay un par de constitucionalistas que están ahí, digamos que tienen un teléfono rojo con Clarín. Inclusive no quiero hacer chiste de dónde tienen teléfono, en todos lados. Voy a decir, con el celular ahora el teléfono rojo está garantizado, pero lo llaman inmediatamente y dicen, Cristina dijo, es inconstitucional. Bueno, pero Cristina dijo, buenas tardes, es inconstitucional. Lo dice de mala fe, lo dice para provocar, para ahondar la grieta. Ayer, hoy dice que está medio lluvioso en Buenos Aires. No, así. Entonces, se produjo una discusión, tal vez el planteo de la vicepresidenta es, por supuesto, conversable, polémico, como se dice ahora. Entonces me dieron ganas de repasar un poco esto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un nombre relativamente nuevo en la historia argentina. El otro día Sergio hizo un muy interesante reportaje, un historiador apellidado Landau, como se dice, el ex apoderado, quien fuera en vida apoderado del PJ, y como un gran actor, ¿no?, norteamericano, estadounidense, un actorazo, ¿no?, Martin Landau, qué actorazo. Bueno, no importa. Ese historiador nos contó un poco la historia de la Ciudad Autónoma, el poder enorme relativo que tiene la Ciudad Autónoma respecto de otros distritos, cómo era esto cuando la Ciudad Autónoma no era Ciudad Autónoma, sino que era solo y nada menos la capital federal de los argentinos, y en aquel entonces, insisto, no tan remoto, porque esto se modificó con la Constitución del 94, en aquel entonces el presidente de la Nación designaba la máxima autoridad de la ciudad, que era un intendente, pero un intendente municipal que venía a ser el único intendente. No sé si había algún otro por ahí perdido, puede ser que en algún distrito hubiera uno perdido, pero básicamente un intendente, que a diferencia de los demás intendentes, no era elegido por el pueblo del lugar de la ciudad que administraba. Lo cual tampoco estaba bien, para mi gusto, decir, porteño, ¿qué decís? ¿Qué decís? Es lógico, además, digámoslo, ¿por qué una ciudad de 3.5-4 millones de habitantes no debe elegir o tiene que estar privada a su población de elegir a su autoridad local? Lo de la Ciudad Autónoma ya es otro planeta y es otro precio y es otra discusión. Porque la Ciudad Autónoma nace con la Constitución del 94, como te dije, y vamos a hacer una denuncia. Es un poco retrasada la denuncia, Fossati, pero vamos a hacer el esfuerzo. Porque que es la Constitución del 94 tiene características duales que se pueden señalar. La primera es que es una Constitución que llegó con alto consenso. ¿A vos te gustó el consenso? No, a mí no me gustó ese consenso, pero resulta que era alto. O sea, ¿vos no estabas con el Pacto Río? No, yo no estaba con el Pacto Río. Tampoco estuve con la mayoría de los argentinos que votó a favor del Pacto de Olivos o de dos partidos que lo firmaron en las elecciones respectivas constituyentes. Yo voté en contra de eso. Pero eso no significa, el hecho que yo voté en contra no niega las mayorías, en general, más bien las corrobora, digamos. En cualquier caso, esa constitución, y eso lo dice bastante y bastante bien el senador o el ex senador Eduardo Menem, fue una que se concretó con mayor acuerdo las fuerzas políticas de la Argentina. Porque todas las demás constituciones fue un momento de enorme tensión y hubo sectores excluidos, diáfanos. No, es sectores que se quedaban afuera, que se en el 49 en realidad se convocó a todos, pero, es decir, las otras no. Y entonces, en esa constitución, que era un acuerdo entre el peronismo ganador y el radicalismo semiperdedor, que explicado de otra forma era el que gana gobierna y el radicalismo apoya, ¿no? O sea, era una cosa así. La contrapartida, llamémosle, de la adhesión del radicalismo a esa constitución, que tenía como finalidad primera autorizar la reelección de los presidentes en general y de Carlos Menem en particular, cobró unos mastiquines. Esto se puede decir de mejor modo, ¿no? Recibió unas contrapartidas institucionales. O se puede decir, como lo decía quien fuera senador y gobernador chaqueño Ángel Rosas, mojó el pan en el tuquito. O sea, ¿no? Que es una bonita expresión de apretar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Es posible que una fuerza ceda al bajo precio de la necesidad para obtener alguna ventaja en una ley? Sí, es posible. Todo el tiempo lo hacen. O sea, es lógico. Vos podés decir, a mí me gusta, no me gusta, me gusta el producido, no me gusta, desacuerdo, parece espantoso, pero en general las normas, sobre todo las normas institucionales, las normas de regulación del sistema político, tienen algo de regateo, algo de canje, algo de todo. Si no es que, es decir, por eso en general se votan en los congresos, donde están los diputados, discuten los gobernadores, actúan los punteros, se mueven los dirigentes y no forman un congreso de científicos sociales suecos y le piden que nos diseñen la constitución. No se hace así. Voy a contar una cosa. En Suecia tampoco se hace una constitución citando un congreso de politólogos argentinos, digamos. Se hace, si no, CART tendría un rebusque espectacular, digamos. Podría viajar cada año, cada tiempo, pero no funciona. Mastiquines, acuerdos, ventajas, pagos parciales, instituciones, el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué le gustan los radicales? Porque hay muchos abogados, porque hay una cosa, porque es una quinta rueda. Es una calamidad. Siempre lo fue. Es muy difícil de regular. Ya no funcionaba en algunos países del mundo. O sea, ya era una calamidad en otros lugares. Los radicales les gustaba eso porque les daba. Los radicales andaban con poco voto en ese momento. Tenían unos cuantos todavía comparativamente con otros. Pero andaban con poco voto comparado con el peronismo, que estaba muy rampante, que ganaba mucho y qué sé yo. Y entonces conseguir cargos para los correligionarios y conseguir espacios políticos también, no digamos cargos en el sentido, en serio lo digo, en el sentido berreta, decir, bueno, que cobren lucas y que se sienten a ganar. No, también espacios políticos, se tiene un poco de poder, se designan jueces, se hacen juicios políticos, se discuten, o sea, es importante. Consejo de Magistratura, la coparticipación, las reglas de coparticipación federal, la jefatura de gabinete, todas quintas ruedas del carro. Es decir, todas funcionaron mal. El Consejo de Magistratura ya arrancó con un vicio complicado, que es una norma constitucional que remite una ley posterior. O sea, vamos a hacer esto, que va a estar buenísimo, pero todavía no establecemos todas las reglas. Se va a dictar una ley de acuerdo a estos grandes principios que estamos enumerando. Esa ley es un bodrio después. Y aparte, esa ley que establece para supuestamente para siempre lo que va a decir la Constitución, se puede derogar por otra ley. Una calamidad. La ciudad autónoma, un territorio en el cual el radicalismo tenía altas posibilidades de ganar, en un momento que estaba cortina de territorio, o sea, tenía pocos. Y entonces la posibilidad de transformar en un género raro, que no termina de ser provincia, pero se le parece bastante, creo yo, le venía bien a los radicales, generaba interés para otros sectores, por ejemplo, para los partidos, distintos partidos políticos de la capital federal en aquel entonces, que tenía algo de peso, y entonces se creó ahí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se discute si es provincia, si no es provincia, no quiero entrar en eso ahora, no soy la persona más calificada, es una cuestión de técnica jurídica y constitucional elevada. Mi impresión es que se parece bastante por lo que sería, porque si te dan dos senadores, te dan diputados, te dejan participar en la discusión del presupuesto y formás parte del andamiaje nacional y tenés más o menos tus propios tribunales y qué sé yo, le pasás cerca a una provincia, aunque sin serlo. Estás más cerca de una provincia que de una intendencia. Sos exactamente eso, no, sos una ciudad autónoma, así te llaman, pero tenés bastante de todo eso. ¿Qué queda pendiente en la ciudad esa de sus facultades? Y quedan pendientes un montón de cosas que son complicadas, porque como acá moran las autoridades nacionales, si hay fuerza federal, fuerza de seguridad federal, si hay mucho federal, acá mucho nacional, queda pendiente quién. Hay policía en esta ciudad, ¿no? Hay, en las provincias sí hay, es diáfano. Hay tribunales locales, entonces, bueno, por ahí, qué sé yo, más o menos. Todo es difícil de dividir y eso ha tenido una historia muy espinosa, muy compleja y demás que se sigue teniendo. El sistema es flojo, es caótico. El sistema de los tribunales capital y nacional nunca anduvo bien, ni terminó de andar bien, ni está andando bien ahora. No tengo noticias de cómo funcionó hoy, pero no importa. Está funcionando mal históricamente. La división de las policías siempre fue tensa, siempre fue difícil, y también quedó supeditada a normas ulteriores, de las cuales una es la Constitución de la Ciudad Autónoma, que se dicta su propia Constitución y que tiene derecho, pero que a la vez la Constitución de la Ciudad Autónoma no puede cambiar la Constitución Nacional, digamos, hay un orden jerárquico. Si la Constitución de la Ciudad Autónoma contradice la Constitución Nacional, hasta podría declararse, perdón, no es el laberinto, la jerigonza no es mía, podría declararse la inconstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad Autónoma. Puede pasar, es difícil, pero puede pasar, legalmente existe la posibilidad. En todo caso, es enmarañado el tramado. Existe una ley, la llamada ley Cafiero, la del abuelo, ¿no? Es decir, en la que tuvo alta participación quien fuera figura descollante de la política argentina y, entre otras cosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, que establece un régimen que se cumple, no se cumple y demás. ¿Cómo le ha ido a la Ciudad Autónoma? ¿Desde qué Ciudad Autónoma? Por lo pronto, en términos políticos, es bastante impresionante cómo le fue. Porque la Ciudad Autónoma, en su breve lapso, proveyó dos presidentes a la Argentina. ¡Qué mucho! En un lapso muy corto, porque ni siquiera es del 83, es bastante después, dos presidentes. Fernando de Arreú, Mauricio Macri, me decís, panela, porteño, ya está. No, listo, ya está, son demasiados, ya fueron demasiados, fueron lo que fueron malos presidentes ambos, se dañaron bastante, basta. Sin embargo, la señora Larreta, está la expectativa y parece, hay algo, existe una famosa, un famoso hecho costumbrista que se repite siempre, que es que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires no consiguen electoralmente llegar a presidente. Esta es la famosa maldición del gobernador de provincia que sigue existiendo y que en este lapso afectó especialmente, me parece, porque fueron los que le pasaron más cerca, Eduardo Dole y Antonio Cafiero. ¿No? Es decir, en cambio, en la Ciudad Autónoma llegaron dos, y no solo llegaron dos, sino que además hubo otro jefe de gobierno que hubiera llegado a un rango alto, si no acontecían una serie de circunstancias muy dolorosas, muy tristes y trágicas. Me refiero a la tragedia de Cromañón. Sin la tragedia de Cromañón, Aníbal Ibarra era el número puesto para ser candidato a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Ese era el rumbo a la transversalidad en la que pensaba Néstor Kirchner. ¿Cómo se concretaba la transversalidad? Terminaba de concretarse. Con una fórmula presidencial. ¿Y quién estaba? El único transversal que tenía un territorio grande. Ese territorio que Kirchner no entendía, no soportaba demasiado, no le caía demasiado bien, pero que a la vez decía, si Aníbal y si los porteños aguantan este tipo no ha de ser ni Gil, ni Sonso, ni nada. Y aparte, él quería abrir para ese lado. Cromañón se llevó puesto a Aníbal Ibarra y se llevó puesta la idea de la transversalidad. Y ahí surgió la idea de la Concertación y la vicepresidencia de Cobos. O sea, también, estoy contando una cantidad de experimentos fallidos y espantosos de la historia argentina, pero todas estas cosas se intentaron. En todo caso, discutida la Ciudad Autónoma, embarañado su régimen, enmarañada la cuestión policial, muy difícil, hay que manejarse con mucha delicadeza. Las fuerzas policiales son espantosas en la inmensa mayoría de los territorios argentinos. Son violentas, son irrespetuosas, son punitivistas por concepto, carecen de la formación necesaria. Y entonces, el hecho de que coexistan fuerzas diferentes en un mismo territorio es de por sí un problema. Si coexisten fuerzas diferentes que responden yendo para arriba a diferentes autoridades políticas, estamos en embrollos. Esto es lo que está pasando ahora, lo cual no es la totalidad de la explicación de los problemas que existe, pero es también situarlo. Ese esquema es malo. La Ciudad Autónoma, en cambio, se puede modificar así sin modificar la Constitución. Para mí, me queda clarísimo, el estatuto básico de la Ciudad Autónoma no se puede modificar, y ciertas normas muy importantes de la Ciudad Autónoma, como cuál tribunal corresponde a cada cosa, o a dónde queda la policía, o esta comisaría le queda a la federal o a la ciudad, sí se pueden rectificar, pero sería con un bollo grande y consiguiendo una cantidad de mayorías que ahora no se consiguen. En todo caso, recuerdo por último, uno conoció en su momento a un intendente, uno de los últimos intendentes de la capital federal, que pensaba un día, yo voy a cruzar, porque la intendencia, jefatura de gobierno, le digo a las muchas personas que no viven en Buenos Aires y no lo han visto, está en una puntita de la Plaza de Mayo, en diagonal a un par de cuadras de la Casa Rosada, que se ve de los mejores balcones de ese lugar. Había un intendente peronista, uno de los últimos, Carlos Grosso, que estaba convencido que iba a ir caminando desde la intendencia hasta la Casa Rosada, iba a ser presidente. A él no le salió. A Fernando de la Rúa, sí. ¿Quién fue figura preponderante en ese juicio que le hicieron a Carlos Grosso por un mecanismo de corrupción que lo excedía largamente? Lo cual no vale la pena hablar ahora, pero la corrupción que había en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, mamma mía, parece que ahora la inventó. No está Lázaro Báez ahí, ojo, todavía no está. Pero, ¿quién fue figura en ese juicio que selló el fin de la carrera política visible y ascendente de Carlos Grosso? Aníbal Ibarra, aquel que llegó luego a jefe de gobierno y que pudo ser vicepresidente y completar algo así como una trifecta de jefe de gobierno porteños que llegaron a la Casa de Rosada de un modo o de otro.